conocer el día concreto, pero la oposición sigue poniendo el foco en la corrupción, en los informes de la UCO y en el dinero en metálico que salía de la sede del Partido Socialista en sobres. En la Cámara Baja está Maribel Sánchez.
Sí, aumenta la presión a unos ministros que no se dan por aludidos, como hace el titular de Presidencia y Justicia, Félix Bolaños, después de que el diputado del PP, Miguel Tellado, le dijera que el gobierno se está convirtiendo en una organización criminal.
Si en la sede de Ferraz a los billetes de 500 les llaman chistorras, lo más seguro es que los que los recibían fuesen chorizos.
El gobierno aguanta con paciencia sus embestidas y les aguanta sus difamaciones.
Y de la corrupción a la falta de presupuestos generales, que desde la oposición le dicen a la vicepresidenta María Jesús Montero que van a llegar más tarde que los trenes de Óscar Puente, algo que hasta tres veces ha negado la ministra, pero sin aclarar cuándo verán la luz.
Bueno, nos vamos hasta Francia porque a esta hora hay una carrera contrarreloj, no solo para salvar al gobierno, sino también a la presidencia de la República. El recién dimitido como primer ministro, recuerde, Sebastián Lecornu, tiene horas para llegar a un acuerdo de gobierno y esta mañana ha lanzado un mensaje importante, el de que todas las fuerzas políticas están de acuerdo en que antes de que acabe el año debe haber un presupuesto. París, Asunción Serena.
Sebastián Lecornu recibe en estos momentos a los socialistas para intentar crear esa plataforma que le ha pedido Macron para crear un gobierno antes de que llegue la noche. El primer ministro dimitido ha dicho que hay una buena noticia y es que en el conjunto de las fuerzas que ha visto hasta ahora existe la voluntad de crear unos presupuestos antes del 31 de diciembre. Esta voluntad crea un movimiento y una convergencia que aleja la perspectiva de una disolución. Esa voluntad no es suficiente, es necesario que ese presupuesto contenga una serie de parámetros que permita a Francia avanzar. Otro punto de acuerdo es que el objetivo del déficit debe estar por debajo del 5%. Lecornu no se ha referido al anuncio que hizo anoche Elizabeth Borne, la primera ministra, que llevó a cabo la reforma de las pensiones, diciendo que podría suspenderse, lo que abriría la puerta a la llegada de un gobierno de izquierdas. Pero es una decisión que divide profundamente al campo macronista y los conservadores lo rechazan frontalmente.
Bueno, el viernes termina el plazo para que los accionistas del Sabadell decidan si aceptan o no la OPA hostil del BBVA. Su presidente Carlos Torres ha asegurado aquí en Herrera Incope que la operación es buena para todos.
Estamos en un momento muy crítico desde el punto de vista geopolítico. Necesitamos invertir con fuerza para recuperar competitividad y con eso generar crecimiento. Todas esas inversiones hay que financiarlas y por tanto necesitamos bancos que estén a la altura de los retos que tenemos, bancos que tengan la escala necesaria para competir, que tengan la eficiencia adecuada. Y eso es lo que conseguimos al juntar dos bancos, como BBVA y Sabadell.
Con la fuerza de ABC.
COPE. Estar informado.
Otro parón y cuenta atrás para que sea oficial la disputa del Villarreal-Barça en Miami. La liga cada vez, desde luego, es menos liga. Bruno Casar.
Sí, está previsto que no se demore mucho la oficialidad de ese encuentro fuera del territorio español. Se jugará el fin de semana del 20-21 de diciembre. Crece el debate sobre si adultera o no la liga. Por su parte, el Villarreal se contenta con la viabilidad del encuentro en Estados Unidos. Anoche, Fernando Roch Negueroles, consejero delegado del club en el partidazo, explicó que es algo necesario para el crecimiento del propio club del Villarreal.
A ver, yo entiendo que habrá gente que no le guste o habrá gente que no le apetezca. Hemos tomado dos medidas muy importantes para paliar el inconveniente que tienen y entiendo que la mayoría de nuestro público entiende que nosotros para crecer como club somos una población pequeña y si no hacemos cosas diferentes, pues es muy difícil para nosotros competir. Y eso nuestra gente pues mayoritariamente lo entiende sabiendo que, oye, a muchísima gente le gustaría ver este partido en su estadio, obviamente.
Estamos, como decías, Alberto, parón de selecciones y la selección española a esta hora está arrancando su segundo entrenamiento de cara al encuentro de clasificación al Mundial el sábado ante Georgia. El sábado también la Sub-20, por su parte, tras clasificar anoche a los cuartos de final del Mundial, va a jugar ante Colombia o ante Sudáfrica, que se enfrentan esta noche.
Tiempo ya para la información de su COPE más cercana.
Herrera en COPE.
La mañana.
Nara Seguros de Salud, Vida y Ahorro, te ofrece la información de Madrid.
Muy buenos días, 18 grados a esta hora en el centro de la capital en una jornada con máximas en torno a los 30 grados y mínimas de 14. En cuanto al tráfico, lento en la M40 en Coslada sentido a 2 y en Villaverde hacia la 4. En la M50 lo peor está en Boadilla hacia la 6. En las calles de la capital, complicaciones en la entrada por Avenida de América hacia Cristo Rey. En la M30 en el puente de Venta sentido norte y en Costa Rica y Alberto Alcocer también en Cartagena y Avenida de América sentido partido María de Molina y complicaciones además en el entorno de Cibeles y de Atocha y en Alcalá entre Ventas y Manuel Becerra. Y se investigan las causas que pudieron provocar el derrumbe del edificio de la calle Hileras 4 en el que han fallecido 4 personas. En los próximos días seguirán las tareas de desescombro y fijación de las condiciones de seguridad. El edificio tenía licencia desde el mes de febrero y no constan quejas en relación con las obras en el ayuntamiento. Escuchas Herrera en COPE.
Aquí el deporte se vive
y se debate.
¿Te parece que el Barça está generando bastantes más dudas que el año pasado?
Lo de hoy es tan atropellado. O sea, los 38-39 minutos primeros. Es el peor momento de la era Flick futbolístico.
Para mí lo más preocupante es que el equipo no alcance el nivel físico que tuvo la temporada pasada.
De lunes a viernes desde las 11:30 de la noche, el partidazo de COPE.
Con Juanma Castaño. Seguridad y diseño. El nuevo SUV impresiona desde todos sus...
Lo que sí que impresiona, lo mires por donde lo mires, es el seguro de coche de Línea Directa, porque es uno de los mejor valorados en España, según la consultora Intelliens.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. 2 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más... que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
Bendito sea el mes de las gafas progresivas de Sol Optical. Con tus progresivas digitales, llévate otras de regalo gratis. Infórmate en soloptical.com.
Oscar Wilde dijo: sé tú mismo. Los demás puestos están ocupados. Balduero 6 años. Ocupa su puesto entre los 50 mejores vinos del mundo. Su elegancia lo hace único. Lo tienes en las tiendas gourmet del Corte Inglés y en balduero.com. Bébete el arte de Balduero.
Vamos a poner los puntos sobre las íes. Es muy, muy fácil no acudir a la OPA si no quieres. Basta con no hacer nada. Consulta el folleto e infórmate en bancosabadell.com/OPA-hostil. Poder elegir es tu poder. Banco Sabadell.
Bienvenido a Securitas Direct. Mi nombre es Jorge. ¿En qué puedo ayudarle?
Llamaba porque quería instalarme una alarma en mi piso.
¿Ha sufrido alguna ocupación o robo?
No, es justo para evitarlo. Ahora con el trabajo paso mucho tiempo fuera de casa y me preocupa que puedan entrar cuando no estoy.
Pues tranquila, porque nuestra alarma con cerradura inteligente refuerza la seguridad de la puerta, que es por donde se producen la mayoría de las intrusiones.
Cierra la puerta a robos y ocupaciones con la alarma de Securitas Direct. Llama al 900-666-777.
¿Eres callejero de sillón o callejero callejero?
Somos del programa Callejeros de 4.
Yo tengo mucha calle. ¿Y tú?
¡Callejero! ¡Vamos, callejeros!
Un programa precioso, un fenómeno.
Callejeros, nueva temporada. Los miércoles por la noche, en 4.
Última hora del aniversario de Carrefour al mejor precio. 15% de descuento en los televisores Samsung y LG de 65 pulgadas o más. Solo hasta el 8 de octubre en Carrefour. Lo mejor al mejor precio.
Seminuevo Ocasión Plus.
Te compra, te vende.
Seminuevo.
14.000 coches.
Seminuevo.
Al mejor precio.
Garantizado.
En tu provincia.
En nuestra web.
Te financiamos.
100%.
Sin entrada.
Ya tú ves. Seminuevo Ocasión Plus.
Hola, Marta. Vaya cara que traes.
Es que no duermo bien, hija. Toda la noche apretando y rechinando los dientes.
¿Pero aún no conoces Bruxicalm?
¿Bruxicalm?
Sí, Bruxicalm. Es una almohadilla dental adaptable a tu boca que alivia la presión en los dientes. Se vende en farmacias.
Pero eso es un invento. Voy volando a la farmacia a comprar mi Bruxicalm.
Bruxicalm. Y adiós al rechinar de dientes por la noche. Es un producto de PRIM. Lea las instrucciones de uso y consulte al farmacéutico. Bruxicalm cumple la legislación vigente de productos sanitarios.
Herrera en COPE.
Estar informado.
Seguimos en Herrera en COPE.
Joaquín Prat, buenos días.
Hola, buenos días.
¿Cuánto de danés hay en ti?
Me imagino que la altura. No sé, la altura. Me gusta el regaliz negro salado.
¿Hablas danés?
Ya telele dansk. Ya puesto dansk men ya telele.
Oye, pero es un danés bastante...
Me sale bien el acento. Es que tengo don de lenguas. ¿Ah, dicen, sí? Don de lenguas, como lo llamaban antes, a la facilidad para aprender idiomas.
Pues tú viviste en Dinamarca. Naciste en Dinamarca.
Nací en Dinamarca porque mi madre creo que dijo, ojo, ojo, que yo no estoy casada con este señor, porque aquí en España no existe el divorcio. A ver si va a pasar algo.
Porque
yo me voy
Joaquín
a tener,
Prat...
yo me voy a tener a mi hijo a Dinamarca. Y nos tuvo a los dos primeros, a mí y a mi hermana Alejandra, en Dinamarca.
Porque tu padre, Joaquín Prat, se había casado antes con otra danesa, ¿no?
Se había casado con una irlandesa.
Ah, irlandesa.
Uh-huh. Y se separó, pero claro, tú aquí no podías divorciarte. Y por lo tanto no podías iniciar, mientras el matrimonio no se disolviese, una nueva relación con otra persona. No te digo ya del mismo sexo, imagínate. Que yo era ya, vamos, yo ya ni se mentaba.
¿Por qué no me describes esta foto?
Esta es muy buena. Siempre me ha dado pena el monito. Pero es que en aquella época era así. Pues había gente que se paseaba. Yo creo que esto es en algún lugar de Mallorca. Y había gente muy cerca de la playa. Había gente que se paseaba con un chimpancé. Otra de las cosas que sería hoy impensable. Es que eso es lo que me hace darme cuenta de lo mayor que me he hecho. Y salimos mi hermana Alejandra y yo con mi padre y con un chimpancé en las manos. Pobrecito mío. El chimpancé, ahora claro, los críos estábamos encantados. Unos manguitos de estos naranjas que llevábamos todos los niños en aquella época, porque los únicos manguitos que te podías poner eran esos que eran de color naranja y el pitorro. Y mira, al fondo aparece un R12, un R9, un 127.
Pero tú ahí entonces vivías en Dinamarca y venías de viaje en verano.
No. Mi madre me tuvo a mí. A las 3 semanas vino a Mallorca, que era donde mis abuelos tenían una casa. Uh-huh. Y ahí es donde mi padre me vio por primera vez, porque mi padre tenía que seguir trabajando aquí en la cadena SER, que era donde trabajaba.
Pero tu padre no se vuelve a mudar hasta... O tu madre no se muda hasta los años 84 a España, ¿no?
No, mi madre estuvo viviendo... Mi madre vivió... Fíjate, mi madre vivía aquí porque ellos se conocen. Mi madre era azafata de Iberia y mi padre viajó a Bilbao. En aquella época, el avión que te llevaba a Bilbao, entre comillas, a hacer negocios, a los que iban de Madrid a Bilbao a hacer negocios o comerciales o a cerrar pedidos, etcétera, tal, era el mismo que retornaba luego por la tarde una vez que todos... Entonces mi padre y su compañero, no sé, creo recordar que era Rafael Puerta, habían debido hacer un buen negocio, esto lo contaba mi madre, volvían contentos, y la misma tripulación que les había llevado era mi padre, le debía haber echado el ojo a mi madre, y a la vuelta es cuando establecieron un contacto más intenso.
Ya. Yeah.
Los domingos en la COPE... Vivir es formidable.
A esta voz, a este hombre y a este programa se le acaba de conceder el premio Ondas 1989. Joaquín Prat, buenas tardes.
Buenas tardes, Encarna.
Joaquín, ¿cuál es tu fórmula para que realmente vivir sea un ejercicio formidable?
Pues lo mismo que la tuya, lo mismo que Luis, lo mismo que los que dedicamos nuestra vida a la radio y en este caso a la COPE, pues ser muy consciente, ser muy profesional, transmitir lo que tú sientes a los oyentes, creerte lo que dices, saber que estás seguro de lo que tú haces.
Creerte lo que dices. Y luego el oyente. Es que el oyente es el protagonista. Es que mi padre era un hombre de radio. Porque ayer hicimos un pequeño homenaje después de que le hayan nombrado hijo predilecto de su ciudad natal, de Valencia. Se hablaba mucho de la tele. Pero mi padre era radio. Radio en vena.
¿Cuándo te das cuenta tú de quién es tu padre?
Pues yo creo que yendo los domingos al zoco de Majadahonda y viendo la atención que suscitaba una persona como mi padre, que iba con su chándal los domingos a comprar el pan y el periódico. Y su cajetilla de Lucky Corto. Que es lo que le mató. Uh-huh. El tabaco. Pero iba con... Y entonces, pues toda la gente que se le acercaba, entonces te pedían autógrafos. Uh-huh. Y yo decía, ¿y por qué me...? ¿Por qué yo que puedo disfrutar tan poco de mi padre, que solo es el domingo por la mañana, pues él se iba pitando luego aquí a COPE y antes a Carrusel? Yo no disfrutaba de mi padre los fines de semana. Decía yo, y el poco tiempo que tengo para disfrutar de mi padre me lo están robando esta gente. Sí. Ahí es cuando me di cuenta. Sí. Luego lo del precio justo fue algo, fue una ola arrolladora que se lo llevó todo por delante. Luego lo del precio justo, yo creo que mi padre era de las 5 personas más populares de este país en aquel momento.
De hecho, escucha.
El nombre de Joaquín Prats a mí me evoca una época de mi vida particularmente vibrante. Yo había admirado siempre a Joaquín. Y de repente llego a la cadena SER en el año 1985 y me encuentro delante a Joaquín Prat. Una vez me dijo Joaquín, eres lo más parecido a un locutor que he visto en mis últimos tiempos. Y eso era una de eso era un piropo que yo se lo agradecí toda la vida. Tenía tal vitalidad, tal fuerza, tal enganche con todas las generaciones, que una noche que veníamos de recoger unos premios andando por la calle Princesa de Madrid, pasamos por delante de unas discotecas y dijo Joaquín, vamos a entrar a tomar una copa. Yo digo, pero vamos a ver, Joaquín, que esto no es el público, que vayamos a tomar una copa. Entramos. Bueno, pues la situación acabó con Joaquín Prat en medio de la pista con el micrófono, levantando a toda la discoteca, que eran chavalotes jóvenes, que acabaron prendados de Prat.
Ya había escuchado esta historia. Cuando la contó tu padre, la escuché. La he estado escuchando yo en directo. Es que él era así. Un tipo que le encantaba vivir y disfrutar de la vida. Y el considerarse privilegiado por hacer lo que más le gustaba en este mundo y haber encontrado ese sitio que era el suyo propio por naturaleza, le daba la energía y la pasión por la vida. Entonces él decía, pero si yo soy privilegiado, si yo me levanto todas las mañanas, hago lo que más me gusta en este mundo. Y encima recibo el cariño de la gente. Tu padre también recordaba cuando él le decía, es que para que te quiera la gente, primero tienes que querer tú a la gente. De ahí todas esas connotaciones del respeto al oyente, del respeto al espectador, del no perder el foco de ¿para quién trabajamos? ¿A quién nos dirigimos? ¿A quién queremos llegar?
Hay una cosa que dice Iñaki Gabilondo, ese que trabajaste con él. Se la contaba Ángels Barceló en la SER, en una de las entrevistas que le hizo cuando ya había dejado la radio. Y decía que él jugaba a adivinar si el locutor que estaba hablando sabía que estaba hablando para él. No se refería a Iñaki como presentador, sino a él como oyente, ¿no? Muchas veces puede que nos olvidemos de eso.
Nuestro compañero Joaquín Prat, uno de los hombres más queridos de la radio y la televisión de nuestro país, murió ayer por la tarde en la clínica.
Bueno, pues para mí hablar de Joaquín Prat es hablar de una persona muy especial, más de un compañero, pues un amigo, ¿no? Y yo siempre he tenido en Joaquín Prat, pues quizás el espejo en el que nos tenemos que mirar todos los que trabajamos en esto, ¿no? Y disculpen que estoy emocionado.
La verdad es que no te quiero decir, me acaban de dar la noticia y tú me dijiste, mira Ana, lo único muy importante en esta profesión es que cuando te vayas digan de ti que eras una buena persona. Y tú lo eras, Joaquín, y eras muy amigo mío, te quería mucho. Te queríamos mucho todos, eras un gran profesional. Te vamos a estar de menos en esta casa y en toda España. Un beso, Joaquín, donde estés.
Han pasado 30 años. ¡Jo!
A mí hay veces que me parece que fue ayer. Me imagino que tenerlo presente de manera diaria, en lo bueno o en lo que, en el sentido de, ¿y esto cómo lo hubiese enfocado él? Es lo que hace que lo tengas o que lo sientas vivo, o sigas sintiéndolo vivo y te parezca que fue ayer. Pero todo esto que decían el día que falleció, en los días posteriores, me lo sigue diciendo la gente. Es mi padre era un hombre que para la segunda parte de la generación millennial, él falleció en el 95, pues no es una persona reconocible. Para todo lo anterior, sí. Los de la generación silenciosa, que son hasta el 45, los de los baby boomers, todos los que vinieron después, pues sí. Es Joaquín Prat. Y ese cariño sí me lo hacen. Yo, coño, tampoco van a venir a hablarme mal de mi padre, ¿no? Sí, pero me hablan unas cosas y me cuentan unas cosas. Y luego los compañeros. Me pasa cuando vengo a COPE, me pasa los 10 años que está en la SER, Me pasa cuando he estado en Televisión Española, me pasa cuando me he encontrado a gente que trabajó con mi padre en lo que era Estudio Roma, que ahora es Mediaset. Es que me hablan con un cariño.
Joder, pero tú tenías 20 años, ¿no?
20.
Claro, un niño de 20 años que se ha metido a estudiar una cosa que no le acaba de gustar y que le pregunta a su padre si debe o no debe estudiar periodismo, que cada vez se fija más en él, en un entierro en el que yo supongo, Joaquín, no sé si recuerdas bien ese día, pero la cantidad de gente que iría a darte el pésame. Es decir, es una situación difícil de gestionar, ¿no? Cuando tu padre, además de tu padre, es el hombre más famoso de España.
Bueno, yo era un niñato cuando a mi padre le da el infarto. Y el día que mi padre muere me he convertido en un hombre. Y me quedo de cabeza de familia. Y me quedo a cargo de una serie de responsabilidades que me correspondiesen o no, las tuve que asumir. Y si despiertas y dices, oye, ¿qué hago yo haciendo el imbécil, perdiendo el tiempo en una carrera que no me gusta y en la que me he metido? Porque mi padre me dijo, pero si periodismo no es una carrera.
¿Tú hablaste con José María García en el entierro
de
tu padre?
Sí, hablé con José María, sí. Sí. Hablé con José María y me dijo, oye, chaval, despierta. Si de verdad lo que quieres es hacer periodismo, en el velatorio fue. El velatorio en el antiguo hospital Puerta de Hierro. Ahora ya hay uno nuevo. Mi padre se murió en el antiguo. Y despierta. ¿Quieres hacer periodismo? Ponte a ello. Oye, y dejé económicas y me metí en periodismo. Yo lo único que quería era trabajar. Y tuve la suerte de empezar en la SER con Gabilondo. Y el primer día dije, que he encontrado lo que más me gusta hacer.
Te hizo tilín, ¿no?
Pero transcribiendo una torta. Antes, ¿os acordáis de las tortas? Esto no estaba digitalizado. Claro, es que los veo, son jovencitos. Hay algún más veterano por ahí. Aquí no había nada digitalizado. Todo eran cintas magnetofónicas. Entonces tú te cogías una cinta magnetofónica, te ibas a un habitáculo donde la ponías, te ponías unos cascos como los que yo llevo ahora y transcribías. En ese caso era el comentario de Miguel Ángel Aguilar, comentario político de Miguel Ángel Aguilar para Iñaki, que Iñaki lo quería tener escrito. Y transcribiendo dije, pues a mí esto me gusta. No estoy delante de un micrófono, pero me pone esto, el ambiente, la redacción, el lío, el trasiego, el nivel de exigencia, la...
¿Y tele o radio?
Qué buena pregunta. O qué difícil de contestar. En este momento de mi vida, tele. Me encantaría volver a la radio.
¿Sí?
Sí. Sí, la radio tiene una pausa, tiene un sosiego, tiene una serenidad que no te da la tele. Esa es la verdad. Te guste o no te guste, o le guste más a unos o a otros. No es que la tele sea o la radio sea más de verdad, pero sí permite un análisis más tranquilo, más sosegado, más...
Sí, te lo veo en la cara.
Sí.
Me has contestado solo con eso.
Es que esta cara seguramente no me la veas en televisión. Estoy más tenso que...
¿Por qué ves las audiencias todos los días? ¿Estás obligado a verlas?
Sí, estás obligado a verlas porque te las mandan, porque las audiencias en tele salen todos los días, porque tienes que analizar los contenidos que te han funcionado más o menos, porque... Pero vamos, lo del tiempo justo en las tardes está siendo, como me ha dicho esta mañana mi director, tremenda lucha.
¿Por qué?
Porque los consumos en tarde están muy asentados, porque venimos de un cambio de tendencia que estamos sufriendo y padeciendo, porque somos una televisión comercial y las audiencias sí importan, pero lo que importa... Obviamente es que la televisión sea rentable y porque hay que ir dando poco a poco con la tecla. En eso estamos.
¿Fue un error eliminar Sálvame de la parrilla de televisión?
Bueno, no. A ver, Sálvame era un programa que te cubría 5 horas de la parrilla, que tenía un coste moderado y que era líder. esto ya, pues la gente tiene que decidir. ¿Que estaba o no agotada la fórmula? No me corresponde a mí decirlo. No me corresponde a mí decirlo, pero es verdad que Sálvame, haciendo 5 horas de directo, tenía mejor audiencia de la que tengo yo ahora con 2 horas y 45 en el tiempo justo. Eso es un dato objetivo.
¿Y cuál es el futuro de Telecinco?
Pero ¿sabes lo que pasa? Que es que a mí me toca ser profesional, partirme la cara por mi cadena, por la productora, por mis compañeros fundamentalmente, para sacar adelante un producto digno. El pasado, pues es pasado. Yo no tengo problemas en hablar de ello. Te he dado datos que el oyente puede interpretar perfectamente. Pero me toca vivir el presente. Mi presente es que a partir del pasado mes de septiembre, Telecinco me encarga un programa de actualidad, un magazine de actualidad, que ya está todo inventado en los magazines de actualidad, para las tardes de Telecinco, y yo tengo que dar mi mejor versión y esperar la mejor versión por parte de todo el equipazo que me rodea para intentar rascar día a día, décima a décima, un punto de audiencia o una complicidad por parte del espectador que haga que el espectador, cuando pase por nosotros, diga, te lo compro.
Claro.
O diga, pues esto es más de lo mismo, no me interesa. El esfuerzo diario tiene que ver con eso. No me centro en si, jo, mira lo que me ha tocado. No. Aquí hay que dar lo mejor porque somos profesionales. Vamos a vivir momentos mejores y peores, desafíos menores y mayores, y ahora me toca este desafío y yo lo afronto con todas las ganas del mundo, con toda la profesionalidad, y por esfuerzo, ganas e ilusión no va a quedar.
¿Te has planteado alguna vez dejarlo para recuperar el anonimato?
No. Pero si el anonimato... Mira, la popularidad, porque lo de la fama a mí me parece un concepto muy devaluado, La fama, famoso, famoseo, creo que ya no lo hemos cargado definitivamente. Me gusta mucho popular. Esto era Radio Popular, ¿no? ¿Qué es popular? De la gente. Es que es maravillosa. Es que el otro día estoy esperando un taxi y se acerca un señor y me dice, me caes muy bien, eres un tío muy simpático. Yo andaba pensando, coño, tengo que coger el taxi a ver si llego a tiempo al aeropuerto para coger el avión. Fíjate, pero lo he dejado todo atado en casa. Ahora, y mañana el... Y me sacan de esas pequeñas problemáticas que todos tenemos para decirme algo bonito. Pues eso de la popularidad, pues yo no quiero renunciar a ello. No lo quiero dejar. Me gusta, me encanta. No que me dore la píldora, que venga un señor que no conozco nada, por cierto, con un pintón, que venía de seguramente a hacer negocios de no sé dónde.
Sé que el Mediterráneo...
¿A qué a ti te ha pasado? Claro, sí, eso es maravilloso. Es muy bonito el recibir el cariño de la gente, pero hay que saber corresponderlo.
Yo muchas veces me pienso si me lo merezco. O sea, pienso muchas veces en eso, ¿no? En la oportunidad que me han dado, que es una oportunidad que también te han dado a ti. Yo me veo muy reflejado en ti muchas veces, ¿no? Y digo, esta persona que lleva tantos años trabajando, que se ha ganado el puesto a base de horas y horas en la televisión, y muchas veces yo me pregunto eso, si me merezco el puesto en
piensa
el que...
Piensa que eso es muy volátil. Que cagarla es muy sencillo. Meter la pata y que la gente deje de respaldarte es muy sencillo. Es en cuanto intentas engañarles y ser deshonesto con ellos. Ahí es cuando te van a retirar el apoyo. Pero mientras disfruta de ello, pues dices, pues algo habré hecho. Pues voy a mantenerme pies en la tierra, a seguir trabajando. Nosotros no somos nadie, somos una herramienta. Yo siempre he pensado eso. Yo soy una herramienta. Una herramienta para transmitirle a la gente unos contenidos determinados. Te subas a la nube, quédate en la calle, que en la calle se vive mejor.
Joaquín Prat, hasta la próxima.
Se me ha hecho muy corto. Qué bonito esto. ¿Ibas a decir algo del Mediterráneo o no? Pero no nos queda tiempo.
Quería que escucharas a la niña Pastore.
Ha sido un placer.
lo importante es tener amor a una profesión que te guste, y si te gusta, pones todos los días, la ilusión en hacerlo lo mejor posible. Hay veces que te sale bien, otras veces te sale fatal, y algunas veces la mayoría regular. Pero sigues ahí, permaneciendo, entregándote a ti mismo, al trabajo que has escogido. Yo siempre aconsejo a los jóvenes que escojan lo que les guste. Y si trabajan en lo que les gusta, ya tienen muchísimo ganado. Muchísimo.
Herrera en COPE. Escuchas COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
Tú, que a Repsol siempre le pides más, ahora ahorrarás el doble. Porque nos pides no ser una estación de servicio más, sino tener la mejor experiencia. Porque nos pides que repostar o recargar tu vehículo merezca la pena. Y ahora a ti, que nos pides ahorrar, te damos el doble. Duplica tu saldo pagando con Wilet tus repostajes. Y si tienes un coche eléctrico, obtén hasta el 100% en tus recargas hasta el 9 de noviembre. Más información en Repsol.es. Repsol, con toda la energía.
Pero vos estás loco. 350 millones por un fichaje. Tanta plata se me va, pibe.
¿Y si hacemos un renting? ¿Como con el Citroën Berlingo?
O como con el nuevo C3 comercial. Completa tu equipo con la gama de comerciales Citroën con un renting estelar y condiciones especiales para todos los fichajes.
Citroën.
Consulta citroen.es.
¿Qué gafas tan bonitas llevas?
Son mis nuevas gafas progresivas de Aflelu. Si quieres, te regalo unas para ti.
¿En serio? ¿Para mí?
Con Chinchín Progresivos de Aflelu, llévate tu segundo par de gafas progresivas por un euro más. Para ti o para quien tú quieras. Solo en Aflelu. Ver condiciones.
Yo ya he comprado un cupón del sorteo del 11 del 11 de la 11.
Anda, ¿tú quieres el premio de los 11 millones? Reconócelo. O uno de los 11 premios de 1 millón de euros. Venga, reconócelo.
Vale, lo reconozco. Pero si me toca, no quiero que me reconozcan, que yo quiero ser millonario, pero pasar desapercibido.
Ya está a la venta el sorteo 11 del 11 de la 11, con un premio de 11 millones y 11 premios de 1 millón. Sorteo 11 del 11 de la 11, el sorteo de la 11 que más premios millonarios da.
11. Ahora y siempre, bien jugado. Juega responsablemente y solo si eres mayor de edad.
¿Ese crucero que imaginas? En Viajes El Corte Inglés lo tenemos. Imagina conocer el Mediterráneo saliendo de Barcelona o Valencia, o visitar 5 Islas Canarias con MSC Cruceros. Con traslados al puerto, bebidas incluidas y asistente a bordo de Viajes El Corte Inglés. Crucero fantástico. No es un sueño, es tu crucero. MSC Cruceros en Viajes El Corte Inglés.
En COPE, El Pulpo pone las calles desde la 1:30 de la madrugada.
Te doy las buenas noches, te doy la bienvenida a Poniendo las Calles.
4 horas y media de radio en directo, cargadas de mensajes positivos, conectadas con la actualidad.
Yo soy Carlos Moreno, El Pulpo, te voy a acompañar hasta las 6 de la mañana. Hay que poner en las calles esta jornada.
Poniendo las Calles, el programa de los ponedores, de los trabajadores nocturnos y de los noctámbulos por afición.
Voy a ver si Carlos, que es panadero, nos sigue. Carlos, ¿cómo estás? Muy buenas madrugadas.
Buenas madrugadas, Pulpo. Buenos días, ¿qué tal?
Poniendo las calles con Carlos Moreno, El Pulpo.
Herrera en COPE.
Estar informado.
La cosa no se acaba aquí. Seguimos con Alberto Herrera y Jorge Bustos.
Desde luego, enseguida se pasa Jorge Morla por este estudio. Vamos a hablar de esta nueva aplicación de inteligencia artificial que ya hace indistinguible un vídeo real, Jorge, de un vídeo creado por inteligencia artificial. ¿Te preocupa o no?
Jorge, en este caso, Bustos.
Sí.
Porque luego viene Jorge Morla.
Es verdad.
Pero gracias. Nosotros no estamos creados por inteligencia artificial, solamente somos tocayos. Yo la verdad es que creo que todavía no ha adquirido esa sofisticación la inteligencia artificial como para... quizá algún boomer le pueda confundir, con perdón, pero a la gente que ya está acostumbrada a las herramientas digitales no creo que le induzca la confusión, pero llegaremos a ese nivel, a no mucho tardar. Para mí es un uso recreativo el que hago de vez en cuando de la inteligencia artificial. Pues veo a la pareja, ¿cómo sería la pareja de sevillanos? Si te viste a la pareja de sevillanos del tópico, a la de vascos, la de catalanes, muy divertida. O ¿cómo fue, cómo era Marlon Brando de joven y hablando con el Marlon Brando de viejo? Y va envejeciendo a la vez.
Eso dedican las
pues de vez en cuando, no, sobre todo las esperas en aeropuertos. Es a lo que dedico la inteligencia artificial. Pero me preocupa poco. Me preocupa más, por ejemplo, pues Pachi López, ¿no? Así que imagínate que clonamos digitalmente a Pachi López, pues claro, ya la confusión del argumentario será completa. O la risa clónica entre María Jesús Montero y Pedro Sánchez en la sesión de control de hoy. Pues eso también me parece que digitalmente...
Se nota lo que está haciendo en redacción ahora mismo, ¿no?
Efectivamente. Estoy escribiendo la crónica parlamentaria del Mundo de Mañana y claro, me he visto la sesión en streaming y es espeluznante. Yeah. Creo que la palabra es espeluznante. Yeah.
Te escucho. Gracias.
Abrazo.
Bueno, ustedes saben que el vidrio es una materia prima y como tal no pierde sus propiedades una vez utilizado y puede volver a su origen. El ejemplo lo tenemos cada día en nuestra casa, ¿no? La botella de vino, el frasco de alubias que abrió para la comida, que puede, bueno, volver a usarse para otra cosa o a su estado original. Entonces, básicamente el principio fundamental de lo que se conoce como sostenibilidad o economía circular, ¿no? Conceptos que preocupan a una sociedad bastante acostumbrada a usar y tirar, cosa que cada vez va cambiando más. Beatriz Ejido Requejo, directora de Comunicación Corporativa y Sostenibilidad de Covidrio, ¿cómo estás?
Pues muy bien, aquí en buena compañía.
Esto cada vez está cambiando más, esto de que seamos una sociedad de usar y tirar. Yo creo que la conciencia, por lo menos de las generaciones más jóvenes, no está tal que así el concepto, ¿no?
Cada vez vamos mejor. Nosotros, Ecovidrio lleva 30 años gestionando todo el reciclaje de los residuos en España, o sea que nosotros decimos así en plan abuelo cebolleta. Hacíamos economía circular ya hace 30 años y nuestras abuelas antes. Entonces hemos sido un poco testigos de cómo ha ido esto cambiando, ¿no? De que cada vez hay más vientos a favor y que ya hay cosas que no damos por hechas. Ya no nos comportamos como esos nuevos ricos que sin pensar... Todo es, venga, desperdiciamos, tiramos y demás. Eso es una buena noticia.
Porque, Beatriz, vamos a ser claros, en el reciclaje de envases de vidrio, ¿se está haciendo bien, se está haciendo mal? ¿Podemos fiarnos de los datos?
Se está haciendo bien. De hecho, se está haciendo de notable. Te voy a dar cifras. Uh-huh. Tenemos una tasa de más del 70%. Esta tasa es importantísima. Como me has preguntado por la fiabilidad de los datos, que es verdad que es un tema que además hay que aclarar muy bien, esta tasa no es una tasa nuestra de COVID, es una tasa de fuentes oficiales. Uh-huh. Tú puedes ir a la web del Ministerio, puedes ir a Eurostat y verás que en España se reciclan 7 de cada 10 envases de vidrio. Vamos cumpliendo con años de antelación los objetivos que nos marca Europa, claro, para los envases de vidrio, con lo cual vamos a darnos por una vez en la vida un pequeño aplauso, uh-huh, porque lo estamos haciendo bien. Uh-huh. Eso significa... ¿Qué se puede hacer mejor o que ya hemos tocado techo, que no se puede hacer mejor, disculpa? Uh-huh. Pues no. Uh-huh. Tenemos que seguir avanzando porque hay países que todavía nos están pasando por la derecha.
¿Y por comunidades cómo funciona, Beatriz?
Por comunidades es desigual. Uh-huh. Hay algunas comunidades autónomas que tiran de esa media que te decía, ¿no? Del 70%, y además siempre son las mismas, ¿no? Que, uh-huh, que están el País Vasco, Navarra, Rioja, Cataluña... Y algunas en la media, pues vamos a hablar de la Comunidad Valenciana, de Madrid, etcétera. Y hay algunas que tienen muchísimo margen de mejora, ¿no?
Eso pues nos toca a los andaluces, ¿puede ser?
A los andaluces os toca. Uh-huh. También voy a decir en favor de los andaluces que precisamente por ese margen de mejora son los que más van creciendo últimamente.
Ah,
o sea, que esto también, uh-huh, es positivo. Y bueno, pues tenemos por allá una Andalucía, una Extremadura, un Castilla-La Mancha, que tienen que acelerar un poco el paso si es que queremos, uh-huh, cumplir objetivos de país. Esto, uh-huh, no nos olvidemos que al final es cumplir objetivos de país, claro, en la Unión Europea.
Claro. Oye, ¿por qué la diferencia de unas zonas y otras? Bueno, hablemos del devolver el casco. No sé si es una imagen muy idealizada que tenemos todos cuando éramos pequeños, si ese es el camino o...
Pues hay toda una generación, ¿verdad?, que devolvió el casco. Yo no, porque soy súper joven.
Yo tampoco.
Pero nuestros padres siempre lo cuentan como con mucho cariño. Y además es verdad que respondía a ese modelo de ese momento maravilloso, ¿no? Donde ibas a tu tienda de cercanía, ibas con tu mirinda, sí, tu casera, ¿no? Y allí devolvías, eso se llevaba a lavar, se rellenaba de producto y lo podías volver a comprar. Eso no es reciclaje, es otra cosa, es reutilización. Uh-huh. En España se está reciclando así, con ese mismo sistema, aunque parezca mentira, muchísimo. Lo que pasa que a través de canales que son más eficientes, pues económicamente y también ambientalmente. Ejemplo que conocemos todos, y tú, Alberto, seguro. Yo, desde luego, en la hostelería.
Sí, claro.
La hostelería se recicla, se reutiliza así. Sí, claro. Eso se llama logística inversa y la mayor parte de las cervezas, de los refrescos, de los aguas, es lo que hacen. Es verdad que no lo llevas tú, lo llevan las empresas que lo comercializan. A nivel individual, pues es verdad que ahora ya se hace poco. Cada vez más, ¿eh? Porque oye, las empresas van asumiendo objetivos de forma voluntaria para que desde casa también se pueda reutilizar mucho, pero no es masivo. ¿Por qué? Pues te voy a contar. Al final, oye, pues yo, por ejemplo, en mi casa, pues consumimos marcas que no son españolas. Pues oye, me gusta no sé qué cerveza importada. Oye, nuestro propio país, España, exporta el 70% del vino maravilloso que aquí producimos, o el aceite o lo que tú quieras. Entonces, esto de devolverlo a la matriz para que lo laven, lo rellenen y vuelva allá donde tú lo compres, pues a veces hay que estudiar cada caso, ¿no? Porque no siempre es más sostenible ambientalmente, tiene un uso de agua, hay muchos kilómetros. Sí, a veces damos por hecho que es más sostenible una cosa que la otra. Las dos son maravillosas y hay que estudiar caso por caso, que es un poco lo que piden las empresas. Hombre, pues cuando hablemos de reutilizar, vamos a ver, ¿no?, cuál es el circuito comercial y demás, y tomemos la mejor decisión. En todo caso, el vidrio de un solo uso, no el reutilizable, como se recicla al 100% en el contenedor, pues es maravilloso ambientalmente hablando. Con lo cual, nada es mejor que
pero
que
lo otro. ¿Cómo funciona en Europa? ¿Cuáles son las diferencias fundamentales? Pues se habla mucho del sistema SDDR, ¿no? O ¿sí? SDR, ¿no?
SDDR, lo he dicho bien,
al principio, sí. Digo, ¿cómo funciona en Europa? ¿Cuál es la diferencia fundamental entre España? ¿Cómo podemos mejorarlo? ¿Cómo pueden mejorar ellos viendo nuestro modelo, ¿no?
Pues en Europa hay variedad de sistemas. Estamos hablando siempre del vidrio, ¿vale? Si hablamos de otros materiales, pues ya sería diferente, y que no conozco los datos. Hay diferentes sistemas. El preponderante es el contenedor, igual que nuestro contenedor verde. Entonces, ese es el que impera para los envases de vidrio de un solo uso. Y luego hay algunos países que efectivamente tienen este sistema SDDR. Algunos decidieron imponerlo así desde el principio. Otros, pues, a lo mejor lo han ido incorporando si sus tasas eran muy bajas. Aquí en España se ha decidido no incorporar porque las tasas para el vidrio son muy altas. Llevamos reciclando en el contenedor verde desde Tierno Galván, fue el primer alcalde que puso un contenedor en el año 82. Entonces, como hay una infraestructura muy bien consolidada, y por cierto, los españoles reciclamos bien, sabemos muy bien lo que va al verde y demás, pues se ha decidido que para el vidrio no es necesario. Te diré también que este sistema no es la llave del éxito, hay otras. Yo tengo por aquí los datos de cómo reciclan los mejores de Europa, ¿no? Y te diré que de los 10 que mejor reciclan, pues solo 3 tienen el SDDR y en cambio el resto, Bélgica, Austria, Luxemburgo, por aquí los tengo, tienen nuestro mismo sistema. Con lo cual, no hay que fijarse tanto en eso, sino en otro tipo de cosas más relacionadas con conciencia.
Bueno, pero y nos podemos dar unos golpes en el pecho al final, ¿no? El 70%, yo no sé, los más limpios sí tendrán cerca el 90%, pero un 70%, en fin, eso, venimos de mucho menos, ¿no? Y al final hay que también poner eso en valor. La hostelería que me contabas que es una pieza fundamental porque utiliza vidrio de forma masiva, ¿qué datos tenéis de cómo se recicla exactamente la hostelería?
Pues la hostelería está reciclando ahora mismo. Nosotros tenemos un plan que mola. Se llama Mola porque al final es en los bares. Entonces a todo el mundo le gusta, ¿no? Se llama Ecobares y bares con V. Decimos V de vidrio y de verde, ¿no? Y entonces la hostelería ahora mismo va a cerrar el año, calculamos, tenemos que cerrar el año como reciclando un 76%.
Vale.
Un poquito más que tal. Muy importante porque ellos generan muchísimo vidrio de un solo uso. Pues cuando tomamos vino, espirituosos, un montón de cosas en los restaurantes, ¿no? Conservas y tal. Y luego lo que te decía antes, que no contentos con eso, encima reutilizan mucho vidrio y otras cosas. Porque, por ejemplo, los barriles de cerveza, eso es un envase que no se nos viene a la cabeza, pero es un envase reutilizable y tal. O sea, que la hostelería está respondiendo muy bien al reciclado y a otros temas relacionados con sostenibilidad.
Interesante, interesante. ¿Cómo beneficia económicamente? Porque, claro, esto tendrá un beneficio económico para España, ¿no? Para el país.
Bueno, pues esto me encanta esta pregunta porque fijaos que el vidrio, además, como os decía, de reciclarse al 100%, de oye, que estamos haciéndolo como bien, es que es un tejido industrial muy de cercanía. Por ejemplo, esto en España se ponen 6.000 6.000 envases por minuto en el contenedor verde.
6.000 envases España. Por minuto.
Sí, así hemos hecho unos buenos cálculos. Todo lo que se recoge en España, todo, sin dejar ni un frasco, todo se recicla en España.
Vale.
Y además todo luego se utiliza para generar nuevos envases en vidrieras en España. Hay un par una, creo, en Portugal, en todo caso en la península. Con lo cual, es una industria de cercanía, bastante local, hay recogedores, hay plantas de tratamiento en todas las comunidades autónomas, hay vidrieras, hay... Hicimos en 2022, que fue el año internacional del vidrio, lo declaró la ONU, la primera vez que lo declara para un material, hicimos los municipios hermanados por el vidrio. No os podéis hacer ni idea de la cultura, del arte, del empleo que genera este material y lo beneficioso que es reciclarlo para el medio ambiente.
Y bueno, quería un asunto antes de terminar la charla, que creo que es importante porque estos días están llegando muchas casas el recibo de la famosa tasa de residuos.
Sí.
Quería saber, porque claro, la percepción del oyente que nos escucha, de quien está pagando la tasa, puede ser, oye, tengo que dejar de reciclar, no se supone que ya hago esfuerzos por otro lado. ¿Puede ser una excusa esto para que la gente piense que no tiene por qué reciclar?
Pues estamos muy preocupados por eso, pero mucho, porque efectivamente llega mucho y además es que no... Lo entiendo, ¿no? Porque ahora de repente me suben, estoy pagando una tasa que no pagaba, pues hay un hartazgo, hay mucha confusión, no sé si se ha explicado bien. A ver si puedo yo aportar un poquito de luz. Uh-huh. Esta tasa, esta tasa la tienen la obligación los ayuntamientos todos de imponerla para pagar la totalidad del coste de los residuos que no se reciclan. Es decir, tu ayuntamiento, la verdad que paga una auténtica pasta por mover esa bolsa gris, ¿no? Llevarla a una planta de basura, además, ¿no? Entonces, lo cierto es que si por hartazgo tú dices, pues voy a dejar de reciclar, que para eso me han puesto la tasa nueva, ¿qué va a pasar? Que si dejas de reciclar, en el fondo lo que estás haciendo es aumentar el volumen de residuos que va a tener que gestionar tu ayuntamiento, con lo cual más coste. Con lo cual, mala historia, porque a ver si encima todavía te suben la tasa. Los residuos que se reciclan, por ejemplo, yo hablo del contenedor verde, que es el que gestionamos desde Ecovidrio, lo paga íntegramente Ecovidrio. Somos una entidad sin ánimo de lucro y nosotros asumimos el 100% de los costes. Luego, todo lo que mandéis al contenedor verde es nuestra obligación legal asumir ese coste.
Es mala que le quitas a los ayuntamientos, claro.
Exacto. Es mala idea darle más volumen a los ayuntamientos porque esa tasa, dice la ley, que tiene que cubrir la totalidad de la gestión. Entonces yo estoy preocupada como
bien
tú.
Bien explicado, ¿eh? Porque el...
Gracias.
Sí, sí, de verdad, te lo prometo, porque yo no sabía exactamente que, claro, lo que no tiras al contenedor verde va a seguir creciendo en la bolsa y eso va a hacer que el ayuntamiento a lo mejor llegue un momento en el que no te ponga una tasa, igual te ponga dos. Que bueno,
tiene que mandar más camiones, tiene que llevar más al vertedero, tiene que hacer cosas que desde luego con el vidrio no tendría que hacer porque hay que reciclarlo todo.
Bueno, pues todo al verde, ¿no, Beatriz?
Todo al verde.
Muchas gracias.
A ti.
Buen día. Bueno, es miércoles y toca hablar de tecnología con Gorge Morla. ¿Qué tal, Gorge?
Pues muy bien. Yo tengo que decir que yo he devuelto mucho casco de botella, ¿eh?
¿Ah, sí, eh?
Sí, sí, sí.
Bien, bien.
En mi pueblo, mi abuelo lo compraba así por cajas y lo devolvíamos.
Bien, bien. Sí. Hay un tipo responsable. Vamos a empezar hablando de una aplicación de vídeo espectacular. El pintor Bob Ross pintándole la cara a un señor, a una actriz que gana el Oscar a Mejor Interpretación Hecha con Inteligencia Artificial, un podcast protagonizado por la joven de La Perla y El Grito de Munch. O sea, es decir, son imágenes generadas con inteligencia artificial con una aplicación que se llama Sora 2 y que yo estoy asustado.
Es para asustarse un poco, ¿no? Es lo nuevo de OpenAI, que son los creadores de ChatGPT. Sora, que salió hace unos meses, directamente creaba vídeos realistas con sonido, incluso si le dabas una orden.
Claro, era como tener un pequeño estudio de cine en el bolsillo. Pero esto de Sora 2, ¿qué tiene de nuevo la segunda versión?
Bueno, tiene bastantes cosas nuevas. Algunas son accesorias, otras son más troncales. De las cosas nuevas accesorias, por ejemplo, puedes subir una imagen tuya, hacer un vídeo a partir de ti mismo, ¿no? Es decir, usar tu cara, tu voz para aparecer en pantallas. Esto lo van a llamar cameos y me da que se va a hacer bastante famoso.
O sea, como un videoclip, que yo me ponga en un videoclip, por ejemplo, de una canción de Bisbal que me guste mucho.
Por ejemplo, en vez de Bisbal apareces tú bailando, dando la patada doble, ¿no? Bueno, además vas a poder permitir que tus amigos te incluyan a ti también en sus vídeos, ¿no? Siempre que, bueno, des tu autorización. Y eso es un poco, digamos, o sea, de las cosas accesorias.
Vale, se me ocurren bastantes maldades que se puede hacer con esta nueva aplicación. Más que nada porque... Por lo que he leído, se la está descargando todo el mundo.
Sí, ahora mismo únicamente está disponible en Estados Unidos y Canadá, solo por invitación y solo en Apple, es decir, en iOS, pero ya es la aplicación más descargada de esas características.
Claro.
Hemos dicho un poco las novedades accesorias, pero hay una gran revolución.
Estoy fatal con esto, ¿eh? De verdad, sí, no sé cómo tomarlo.
Esto es lo que le puede convertir en un éxito o quizá también en algo un poco más oscuro, y es que Sora 2 viene con una red social. Uh-huh. Es decir, una especie de TikTok, pero de vídeos creados íntegramente por inteligencia artificial.
Es un scroll infinito, es un TikTok, pero no hecho por personas, con contenido inventado.
Contenido inventado, eso es. OpenAI también, además, quiere jugar con esto que llamamos valle inquietante, ¿no? Que es este efecto un poco perturbador, que es cuando alguien, algo parece tan humano que es así.
También te digo que el propio TikTok, cada vez hay más vídeos hechos con inteligencia artificial en TikTok, y muchas veces, yo hay incluso veces que me los como, ¿eh? O sea que...
En Instagram también. Bueno, pues ahora imagínate una red hecha solo de vídeos falsos.
Que además tendrás los problemas de los que hemos hablado ya, como el robo de material original, por ejemplo.
Claro, tiene estos problemas de copyright. También tiene otro problema añadido, que es que, bueno, como decimos, Sora va a intentar usar un poco tus datos biométricos, ¿no? Tu rostro, tu voz, tu historial de ChatGPT, tu dirección. Es decir, cada vez vas a ir un poco cediendo más partes de ti a estas aplicaciones.
¿Y cuánto cuesta?
En principio es gratuita. Ya digo que es limitada, ¿no? Tienes que... Eso, en Estados Unidos, Canadá. No hay anuncios por ahora y en España no hay fecha concreta, pero... Yo me imagino que no tarde demasiado.
A ver qué cuánto tiempo nos da para tocar este tema, pero es que vamos a... Es un poco polémico, nos afecta a nosotros como medio de comunicación. Pues se dice siempre que el periodista nunca es noticia, pero creo que les va a interesar mucho. Resulta que la forma en la que navegamos, que buscamos y descubrimos cosas, está siendo transformada precisamente por la inteligencia artificial.
Está siendo transformada un montón. Y es que, claro, desde que llegó ChatGPT, pues millones de personas, en vez de buscar en Google cosas, le preguntan directamente a ChatGPT. Google se asustó en su momento, hace unos meses, ¿y qué es lo que ha hecho? Bueno, pues pone a su propia inteligencia artificial, que es Gemini, uh-huh, a hacer resúmenes de lo que buscas en el buscador. Es decir, ya no tienes que entrar en enlaces, ¿no? Ni leer, uh-huh, artículos, sino que el chatbot, o sea, te da una...
Antes
una
entrabas respuesta en varias páginas para informarte de algo, ahora la inteligencia artificial te lo resume.
Eso es.
¿Y cómo reaccionan las empresas que viven de esto?
Bueno, esto está un poco desmontando el modelo económico de Internet, ¿no? Claro, porque vivían del tráfico. Entonces, ahora los grandes medios están un poco empezando a plantar cara. Está, uh-huh, The New York Times o Wall Street Journal, que lo que hacen es exigir a las compañías que paguen por usar su contenido. Uh-huh. Aquí en España, Prisa fue la primera que llegó a un acuerdo con OpenAI. Otras empresas han ido luego. Pero claro, los tribunales muchas veces en Estados Unidos no siempre dan la razón. Meta, Anthropic, todas estas empresas dicen que es un uso legal y siguen cogiendo contenido. Claro.
Pero entonces los pequeños creadores lo tienen más difícil todavía, ¿no?
Claro, hablamos de grandes medios de comunicación, pero los blogs, las webs más independientes, pues ni tienen recursos ni para negociar ni para litigar, ¿no?
Claro.
Ellos pueden bloquear a los bots de inteligencia artificial que entran a coger sus textos, pero claro, entonces desaparecen directamente de los buscadores, y si no los bloquean, pues las IAs lo que hacen es absorber el contenido.
O sea, el pez grande que se come al chico, pues, se estará moviendo algo, digo yo.
Hay algunas soluciones creativas, por ejemplo, Cloudflare, que es un gigante digital, lo que propone es un peaje para los bots, ¿no? Es decir, que las IA tengan, uh-huh, un poco que pagar por acceder a los sitios. Uh-huh. Hay otra startup que se llama Tollbit que está creando una especie de muro de pago solo para bots. Y luego hay otra empresa, perdón, que se llama Prorata, uh-huh, que lo que hace es, lo que propone es un poco repartir los ingresos publicitarios de las respuestas generadas por IA entre los medios con los que se ha confeccionado.
Vale. Oye, entonces esto es como una suerte de SGAE del conocimiento digital, ¿no?
Algo así. Es una especie de canon colectivo, es experimental, pero todo apunta a un futuro, pues bueno, donde las máquinas seguramente paguen por usar el trabajo humano. Yo sé
que hay muchos medios apostando por newsletters, suscripciones, eventos, claro, podcasts y vídeos, cambiando de estrategia, ¿no? Pero Google, ¿qué dice exactamente?
Bueno, Google dice que la web no se muere, ¿no? Que sigue creciendo. Dicen que hay un 45% más de páginas que hace 2 años. Es verdad que hay visitas, pero claro, muchas visitas ya las hacen las bots.
O sea, hay más web, pero menos lectores humanos.
Menos humanos, claro. Es una paradoja, ¿no? O sea, Internet se llena de contenido, pero cada vez las máquinas lo leen más, ¿no? Esto, ya digo, que tiene consecuencias muy serias, porque si los creadores no ganan dinero, pues dejan de producir contenido, y si desaparece la información de calidad, pues se resiente Internet, pero vamos a ponernos un poco pomposos, la democracia también, ¿no?
Ya sabía,
pero
yo.
Si me dejas, voy a hacer una reflexión final,
claro,
un poco uniendo los puntos, ¿no? Que es este ejercicio tan, uh-huh, tan sano. Mira, en la semana pasada justo hablábamos de que los influencers van a tener que avisar de si sus productos, los productos que recomiendan, son pagados o no.
Bueno, de hecho se han llevado las manos a la cabeza porque hay un porcentaje bastante alto de esos productos que tiene una marca detrás que está pagando.
Claro, es decir, es mentira que recomienden estos productos de forma genuina, ¿no?
Uh-huh.
Eso por un lado. Por otro lado, hace unas semanas también hablamos de que Twitch, que es la gran plataforma de streaming, se había decidido a poner serio con los bots, ¿no? Uh-huh. Los bots que inflan los números de los creadores de contenido, y resulta que en torno al 30% de la audiencia es mentira también.
¿Un 30%?
Un 30%. Se han esfumado los números de la gente y resulta que el 30% es mentira.
Wow.
Ahora mismo lo hemos hablado, una red social única y exclusivamente de vídeos de mentira. Que va a ser un éxito, ya te lo garantizo yo.
O sea, ¿tú crees que va a ser un éxito?
Yo creo que va a ser un éxito. O sea, llevamos ya 3 mentiras seguidas y en medio de todo esto, esta cosa de la que acabamos de hablar, que es que las mismas corporaciones detrás de todo este éxito mandan con estos resúmenes de IA un misil a la línea de flotación de los medios tradicionales que se supone que son los que nos tienen que proteger de las mentiras, ¿no?
Pues vaya plan.
Se nos está quedando un escenario maravilloso, Alberto.
Hasta el miércoles que viene, Jorge.
Chao, chao.
A las 12:11 en Canarias, tenemos noticias para usted en COPE.
Estás escuchando Herrera en COPE.
Y recuerda que si entras en cope.es, también puedes llevar en tu móvil los mejores contenidos con Carlos Herrera.
La tranquilidad de estrenar tu hogar en las afueras, lejos del ruido y cerca de todo lo que importa.
Tiri, tiri, tiri.
A mí lo que me da tranquilidad es saber que, viva de alquiler o tenga una casa en propiedad, lo mejor es proteger mi hogar con Línea Directa.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
¿Sabes qué pasa cuando se acerca ese invierno de borrascas y aire siberiano y te echas a temblar con lo que vas a gastar en calentar tu casa para evitar que se convierta en la cumbre del Himalaya? No pasa nada. Ventanas Cortizo. Localiza tu tienda más cercana en ventanascortizo.com y disfruta del calor de tu hogar. Ventanas Cortizo. No pasa nada. Cortizo, empresa colaboradora con el programa Reto D.
Escuchas Herrera en COPE.
Y recuerda, la mejor experiencia y el mejor sonido solo los encuentras en cope.es y en la aplicación móvil.
Descárgatela.
El terremoto de Vicente y el de las casi 275.000 personas que hemos acompañado en el último año en España es la falta de empleo digno. Cruz Roja. Estamos en las grandes catástrofes y en las del día a día. Descubre cómo en catastrofesdeldiaadia.es.
Ese ahorro.
En MOEVE celebramos un ahorro para todos. Porque todos ahorráis 15 céntimos por litro en vuestro próximo repostaje. Y 20 céntimos por litro o más si sois de MOEVE Go. Somos muy fans del ahorro. Consulta condiciones en MOEVE.es.
¡Cómo me gustan las frutas y verduras de Aldi!
Y a mí, Al. Son buenísimas y las más baratas.
Creo que también les gustamos a ellas, Di.
¿Por?
Mira qué rojo se ha puesto ese tomate.
¡Ay!
¡Ahorra con el plátano de Canarias!
A solo 1,59 el kilo. Un 30% menos. Aldi.
¡Qué poco cuesta comprar bien!
Las nuevas maestras de Telepizza son tan de aquí como quedar para comer y alargar la sobremesa hasta la cena. Nueva burgalesa maestra con pimiento asado y morcilla de Burgos. Y nueva pamplonica maestra con pesto y chorizo de Pamplona. Nuevas maestras de Telepizza. Recetas tan de aquí como Telepizza. Pídelas ya con tu 2x1 a domicilio. Telepizza.
¿Te gustan las dos ruedas? Elige el tipo de moto que mejor se adapte a ti, porque cada moto es...
Pues en Línea Directa aseguran todo tipo de motos. Y además puedes proteger tu casco, guantes y cazadora. Yo lo elegiría.
Cámbiate a Línea Directa y te mejoramos el precio de tu seguro directamente. Llama al 917-700-700 o ven directo a lineadirecta.com. El valor de ser directo.
No limpio. No limpio bien.
Tu coche te está diciendo que lo traigas a Talleres Euromaster, donde sabemos mejor que nadie que lo que importa es que tu vehículo esté bien. Revísalo antes de viajar. Talleres Euromaster.
Aprovecha ya la fiesta de ofertas Amazon Prime. 2 días de grandes ofertas en electrónica, hogar, cocina y mucho más que harán que pases de sentirte menos... a sentirte más... Siéntete como una estrella. La fiesta de ofertas Amazon Prime es del 7 al 8 de octubre. Exclusivamente para clientes Prime. Descubre las ofertas ahora.
Si entras en cope.es, tienes la radio en directo, contenidos exclusivos y todos los programas de COPE para escucharlos cuando quieras.
Esto es el Tertulión, tiempo de juego. Este es el tramo de opinión más influyente de la radio deportiva española.
Entra ya en cope.es.
El ángel del Señor anunció a María.
Y concibió por obra y gracia del Espíritu Santo.
Aquí está la sierva del Señor.
Hágase en mí según tu palabra.
y el Verbo se hizo carne.
Y habitó entre nosotros.
Dios te salve, María, llena eres de gracia. El Señor es contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre, Jesús.
Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén.
Derrama, Señor, tu gracia en nuestros corazones, para que los que hemos conocido por el anuncio del ángel la encarnación de tu Hijo Jesucristo, alcancemos por los méritos de su pasión y su cruz la gloria de la resurrección.
Hemos llegado a las 12, las 11 en Canarias.
Con Carlos Herrera, la última hora en Herrera en COPE.
Estar informado.
¿Y cuál es la última hora, Alberto Herrera?
Pues mira, en Egipto prosiguen las negociaciones entre las delegaciones de Israel y Hamás sobre el plan de paz en Gaza, planteado por Donald Trump. El presidente egipcio señala que estas conversaciones van por buen camino e invita a su homólogo estadounidense a unirse en una futura firma de paz.